Buenas tardes, de la Red Uruguaya de Televisión. ¿Qué medidas se piensa tomar con las intendencias? Algo usted adelantaba por el tema, entre otros, el uso del casco, ¿no? Pero hay muchos departamentos en que las luces en los autos, los cinturones, no se llevó a cabo en lo más mínimo, ¿no?
Exacto, y que muchas veces cuesta, es decir, lo que cuesta es olvidar un poco el país del pasado. En este tema, el país del pasado es el tema, el país del fraccionamiento, del chacrerío, del que yo estoy en mi institución y hago lo que quiero, que apelo a tal o cual requisito legal para no cumplir una ley y escaparle de esa manera a las leyes. Yo creo que esa, lamentablemente, esa mala cultura que se generó durante tantos años, cuesta revertirla. De cualquier manera, uno cuando pasa raya dice, del 2005 hasta ahora pasamos de, digamos, un 15% de utilización del casco en motociclistas en todo el país, que se daba fundamentalmente en Montevideo y Maldonado, a un 63%. Hoy tenemos en las principales ciudades del país, en horas diurnas, días de semana, una encuesta que hicimos para este noveno encuentro, ciudades en las cuales el casco se utiliza en 90% y pico, y por ejemplo el departamento de Artigas es muy parecido a Suecia en cuanto a mortalidad, tiene 4 muertos cada 100.000 habitantes. Y en el otro extremo tenemos a San José y Flores con 40 muertos cada 100.000 habitantes o 34 muertos cada 100.000 habitantes porque, digamos, uno de los motivos es que el casco no se usa. El promedio nacional es 16 muertos cada 100.000 habitantes. Montevideo tiene la mitad del promedio nacional, 8 muertos cada 100.000 habitantes. Entonces, yo creo que nosotros en ese sentido estamos avanzando. Lo que la ley nos habilita a nosotros es hacer recomendaciones y plantear que este tema, digamos, sea incorporado en las agendas políticas y por eso vamos a hacer las visitas, tanto a las autoridades actuales, porque al primer lugar que vamos a ir es Artigas, a felicitar la gestión de las unidades departamentales y locales de seguridad vial, también en forma coordinada con las instituciones, con policía caminera que están acá, es decir, con todos los actores que hicieron posible que Artigas hoy bajar a la mortalidad la cuarta parte del promedio nacional, y eso hay que jerarquizarlo, pero también vamos a ir a los departamentos donde no se aplicó, no con el hecho de recriminar, sino con el hecho de decir, señores, vamos a trabajar todos en conjunto, acá lo que juega es la salud, más que eso, y recomendar que las leyes sean cumplidas y que sean apoderadas por la ciudadanía, es difícil, porque esto lamentablemente también se tiñe de algunos conceptos como autonomías departamentales, como si vacunar a la gente para que no se muera dependiera de la voluntad de una autonomía departamental. El tránsito estuvo siempre confundido en esa red. El tránsito, a partir de la aprobación de las leyes que está escrito en la ley, y el legislador fue sabio en ese sentido, Uruguay es el único país del mundo, y eso fue resaltado en el noveno encuentro iberoamericano, que tiene definido al tránsito como un problema de salud y de seguridad pública. Y en el noveno encuentro y la declaración de Montevideo, que la tengo por allí, recién los países pobres como el nuestro y los ricos recontra ricos que están del otro lado del hemisferio norte, recién incorporan esos conceptos, y eso es un elemento también distintivo y es consecuencia de haber sido aprobado y discutido como se discutió en la legislación pasada. Tenemos que avanzar mucho en ese tema, pero es quizás un tema más de convencimiento, no solo nuestro, sino de las comunidades, de las nuevas autoridades y del trabajo que se haga con la población.
Sí, buenas tardes por acá. Gustavo Bisulfo de Radio Uruguay. Hace un mes aproximadamente, bueno, hubo un hecho fatal que, protagonizó justamente una camioneta de escolares. Se habló mucho del tema de ese momento, estamos hablando de la regularización de la ley y se apagó justamente esta cuestión, que tiene que ver seguramente con intereses empresariales, intereses comerciales, pero que dan la pauta de que, por más que se esté hablando de un trabajo en conjunto con todos los protagonistas de la sociedad, se nota que la corporación, digamos, de trabajadores, de empresarios del transporte de escolares particularmente, se manifiestan totalmente en contra de aplicar esa ley. ¿Cómo se va a proceder en este sentido? ¿Cómo se va a hacer que se implemente esto? Porque soy padre de familia, digo, y tengo un hijo en edad escolar y me preocupa particularmente ese tema, porque por más que sea una estadística que sea el 15 por mil, 2 por mil, una muerte siempre es una muerte.
Totalmente de acuerdo. Tanto es así que cuando sucedió este evento, que puede suceder hoy mismo, la reglamentación del artículo 31 de la ley con relación al tema de los cinturones de seguridad estaba pronta. Es decir, a nosotros nos llevó un año armar, porque como decía, no había normas inclusive en el país de cinturón de seguridad. Entonces no es tan fácil. En esto, en el tránsito, facilongo no hay nada. Porque si uno hace una norma, puede determinar que no se importen más vehículos, que no se puedan fabricar más vehículos automotores. Repercute en toda la economía del país. Entonces tiene que recorrer, lamentablemente es un tiempo de un año, contra 30, digamos que nunca se había establecido nada, ningún avance con relación a esto, una serie de, digamos, lugares donde las áreas jurídicas también tienen que informar, desde la Cámara de Industria al LATU, al Ministerio de Transporte, es decir, todo ese camino hizo que, bueno, hubiera una reglamentación del artículo que está pronta para ser aprobada en el Consejo de Ministros, digamos que entrará en el próximo o en el otro, digamos, y que pone, digamos, fin a esta discusión con relación al tema del cinturón de seguridad. También es bueno saberlo. Nosotros, como por lo que decía al principio, este tema es un tema, no es nuevo en el país y nos preocupa enormemente. Bueno, pero lo que sí tiene que quedar la clara convicción es que nosotros vamos a hacer esto pese a quien pese. ¿Tá? Y cuando hay conjunción de intereses, te lo puedo asegurar que en todas las normas y leyes que estamos reglamentando hay intereses que juegan. El único interés que a esta Unidad Nacional de Seguridad Vial lo mueve es el interés de la salud de la población. Y a llorar al cuartito, porque de alguna forma, cuando asumimos en octubre del 2007 en el edificio Libertad, ante todas las autoridades y el presidente de la República, dijimos, no vinimos a hacer la plancha. Hicieron la plancha durante mucho tiempo, algunos paciencia. Nosotros la idea que tenemos es avanzar. Es más, en esta canasta que están ahí, las próximas leyes para el Palacio Legislativo, para los legisladores, se incluye cinturón de seguridad para el transporte de larga distancia, porque se protege al conductor y al guardia, está muy bien que se haga. Y el resto de los pasajeros mueren aplastados como pasa en los siniestros, como pasó en San Jacinto. Los titulares dijeron 10 muertos. Ahora yo les pregunto, ¿esos 10 muertos, si hubiesen muerto, si llevaban cinturón de seguridad? Y los que se murieron, si hubiesen recibido una asistencia adecuada, si hubiesen muerto. Entonces son todos esos elementos que hoy, a bajo ruido, estamos caminando y no hay ningún obstáculo ni ningún interés que nos detenga para eso.
¿Me permitís una aclaración? Porque no sé si se entendió, los transportistas escolares que están agremiados vienen trabajando con nosotros desde hace un año y medio. No, yo no les oí manifestar que estuvieran en contra de la colocación de cinturones de seguridad. Lo que sí sucedió es que hubo que analizar qué tipo de cinturón de seguridad, porque Uruguay no es fabricante, como bien decía Gerardo, de cinturones de seguridad, y además las camionetas escolares que hoy están absolutamente todas autorizadas, esas que vemos con los stickers en la puerta que establece la cantidad de niños que pueden llevar, son permisos que otorgan las intendencias municipales, que están regulados, pero que no son adaptables cinturones de seguridad. Por eso hubo que hacer todo el proceso, pero no, nunca escuché de que estuvieran en contra de colocar los cinturones de seguridad. Ya tienen créditos que ellos tramitaron.
Iban a tener que dejar la actividad justamente porque no les iba a dar el presupuesto justamente para cubrir las necesidades de la ley.
Digo, la reglamentación es clara al respecto, es decir, cuando se termine decretando, todos vamos a tener acceso a ella, pero es clara en establecer que en el plazo de 2 años máximo todas las camionetas tienen que estar renovadas, cuando estén renovadas, con cinturón de 3 puntas. En este plazo, hasta esa renovación, tendrán que incorporar cinturones de 2 puntas. Digamos, las que no tengan, que van a ser las menos, porque yo digo, vamos a cuantificar, es como el tema de la siniestralidad de los niños. Obviamente que es un tema que preocupa, digamos, pero bueno, uno ve en el contexto de la siniestralidad global, el tránsito del transporte escolar participa en el 0,9% de la siniestralidad. Hay que atenderlo, es cierto, pero bueno, tampoco es que, digamos, todos los días vemos situaciones de este tipo. O sea que, de alguna manera, digamos, y eso se debe a que los conductores del transporte escolar son realmente buenos conductores y se preocupan. Las camionetas que no puedan instalar cinturones de seguridad de dos puntas, habrá que buscarle alguna solución. Saquen los asientos, pongan otra, hasta tanto renueven la flota. Es bastante sencillo, me parece. Y algunos, bueno, veremos de qué manera. Pero cuando uno empieza a legislar, a normatizar y a establecer las leyes, digamos, quien uno pasa raya y dice, bueno, capaz que alguien se ve perjudicado, pero la inmensa mayoría de la población se va a ver beneficiada.
Lucía Brocal, de Canal 4. Mi pregunta tiene un poco que ver con lo que decía mi colega, pero está más relacionado a lo que es los taxímetros. Se puede ver un montón de taxímetros que o no tienen el cinturón o de repente están en malas condiciones o etcétera. Uno puede ver en determinados momentos a muchísimos inspectores de seguridad controlando el tema de las patentes, y este tema no se controla. Me parece que no es en el caso de los, como usted decía, del transporte escolar, no es un número menor, ¿no? Hay muchísimos taxímetros y muchísimos ciudadanos que viajan constantemente. ¿Se va a hacer un control mayor de este tema?
Bueno, eso es lo que nosotros planteamos ahí. Cuando nosotros decimos, bueno, un minuto de reflexión, es para las autoridades departamentales, es para los directores de tránsito, es para los cuerpos inspectivos también, porque los inspectores y los controladores, policía caminera, policía de tránsito, inspectores municipales, han sido históricamente vistos o mal vistos por la población, porque bueno, han también, quieras o no, por esos conceptos de antes, establecido una especie de relación: multa es igual a recaudación. Entonces, como que persiguen. Y hay una especie de formación, entre comillas, así. Bueno, eso hay que revertirlo. El controlador, el fiscalizador es un educador, no es un multador. Tenemos que abandonar ese concepto del multador, pasar a ser un educador más. Que bueno, en definitiva también se trata de que los intendencias y en esta nueva gestión que vamos a hacer, visitando a las 19 autoridades, los 19 departamentos, tanto las actuales como las nuevas, va a ser agendar esto como prioridad. En los lugares donde se fiscalizó educando a la población, y insisto con el ejemplo de Artigas, me encantaría que ustedes pudieran conocer lo que es Artigas, pues es muy demostrativo de muchas cosas. Primero, que la gente no es tonta. Segundo, que en la medida que hay una buena educación, la gente entiende. Tercero, a algunos no le va más que la multa. Cuarto, no saca votos. Artigas no cambió de color político por el uso del casco. O sea que, en definitiva, aprendamos de la propia experiencia que los propios ciudadanos nos dan. Acá, estos 16 países más a Europa, ¿no?, asombrados de cómo se maneja de bien en la ciudad de Montevideo. Y a mí se me paraban los pelos de punta. ¿Cómo le explico que es un desastre? Ahora, ¿será tan desastre? ¿No será que también tenemos una visión apocalíptica de un problema que sí, que obviamente el tránsito es un problema? Pero bueno, también veamos y rescatemos las cosas positivas. La reglamentación de las luces encendidas, el seguro obligatorio automotor. Díganme ustedes cuánta promoción vieron o cuánta amenaza vieron de parte de los controles y fiscalización para que la gente asumiera el seguro. El mercado era 350.000 no asegurados y eso bajó en un 85% actualmente el parque asegurado. Solo queda un 15% sin asegurar. Y eso obviamente también benefició a las empresas aseguradoras, pero lo que más benefició fue a los lastimados, a los lesionados, que hoy tienen la posibilidad en menos de un mes de resarcirse de una remuneración para solventar lo que es el costo que esto genera. Es decir, creo que nosotros en el área de las intendencias y en el área de los controles y fiscalización necesitamos avanzar, y eso será también una discusión parlamentaria, en tener criterios únicos. No puede haber la escuelita de policía caminera, la escuelita de policía de tránsito y 19 escuelitas más de inspectores municipales. Tenemos que tener una escuela única, digamos, con criterios únicos para cambiar cabezas a nivel nacional.
Hola, yo vengo de Diario El Pueblo, de Salto, y allá hay una realidad bastante importante. Es una ciudad de 130.000 habitantes donde hay entre 20 y 30 muertos por año por accidente de tránsito. La mayoría son motonetistas, hombres, jóvenes, entre 18 y 30 años. Hubo una medida que causó impacto en su momento, que fue el uso obligatorio del casco para una ciudad que tiene un parque automotor de 60.000 vehículos y van creciendo, ¿no? Se empadrona entre 20 y 40 motocicletas por día, por sobre todas las cosas. Y bueno, y hubo el problema sigue, más allá de que el uso del casco fue la medida de impacto que se implantó a partir del 1 de julio de 2007, obligatorio, no disminuyeron la cantidad de muertes por accidente. Sí, se aducen las autoridades que lo que disminuyó sensiblemente es bueno, los heridos graves y los costos que esto supone tanto para el sistema público o privado de salud. Ahora, usted hablaba recién del tema de la educación, y allá lo que una de las cosas que se criticó porque no acompasaba con la medida era la educación vial fuerte por parte del cuerpo inspectivo de la Intendencia. La pregunta va dirigida ahora, hay un cambio de gobierno departamental, y bueno, y una de las grandes banderas fue justamente el acento y la crítica en las medidas fiscalizadoras de tránsito, pero no educativas. La UNACEP, por ejemplo, va a ser, usted hablaba de hacer un trabajo conjunto con educación. ¿Se piensa hacer al corto plazo, sobre todo sí, para que los operadores municipales tengan eso como herramienta, la educación y la prevención, antes que la medida fiscalizadora, que muchas veces causa el impacto contrario? Y además, la otra pregunta es si se va a trabajar con los centros educativos, tanto urbanos como rurales, en la educación vial, pero no con una charla esporádica, sino como algo mucho más importante, porque digo, es algo que a medida que pasa el problema sigue creciendo. Muchas gracias.
Exacto, nosotros acabamos de firmar hace poquito tiempo con la Fundación Unitran, que están aquí presentes, Daniel Vianes, Carlos Cal, la OPS, el Automóvil Club, que también está aquí representado, un convenio para desarrollar un plan formativo a nivel nacional, pero bien estructurado, es decir, no como tú decías, no puntual, no ir a dar una charla y nada más, pues eso se sabe que no da resultado esperado. Y eso también fue, digamos, una de las conclusiones del noveno encuentro. No sirve ir a dar una charla y después me voy para casa y no hablo más del tema. No, sirve empoderar a la población a través de generar unidades departamentales, locales, y hacer coordinar este nuevo plan formativo que tuvo un éxito rotundo en México, desarrollarlo aquí en nuestro país. Vean ustedes el país del pasado, ¿no? El país que hacíamos mención. Ellos, que son uruguayos, tan uruguayos como nosotros, desarrollaron un plan de formación en México. Digamos, bueno, hoy pudimos aterrizar también acá en el Uruguay. Es decir, son todas las cosas que, digamos, tenemos que ir mejorando y a veces lleva un poco más de tiempo. El otro elemento que tú mencionabas y que pasó totalmente abajo ruido, siempre se habló de la importancia de la formación curricular en la escuela, ¿no?, de la seguridad vial, ¿no? Eso ya está. Ya está incorporado en los programas de toda la educación formal la seguridad vial, digamos, en forma lineal. En todo el país las maestras, a través del curso que organizó el Aura de Formación de Formadores, digamos, se capacitaron para hacer precisamente eso. Eso va a ser un granito más de arena, pero en definitiva la coordinación es lo que va a dar resultado final. Y no me cabe duda, cuando nosotros hicimos la encuesta de mortalidad por departamento, vimos que en algunos se usaba ampliamente el casco, sin embargo, la mortalidad era mayor que el promedio nacional. Obviamente, la mortalidad depende de varios factores. Uno corrige el tema del casco, pero empiezan a predominar estos otros. Hay departamentos en los cuales las picadas, por ejemplo, es pan comido todos los días. Digamos, hasta lo filman con celular y lo sacan a la televisión. Digo, bueno, ahí también está un paquete de normas legales que habla de los delitos de tránsito. A los que les gustan las picadas, vamos a coordinar con todos los actores de qué manera y dónde hacerlas. A los que les gusta tomar por asalto la vía pública y hacer de la vía pública, digamos, un sendero de apuestas y qué sé yo, como todos sabemos, y más la policía sabe que existen, son delitos de tránsito. Entonces también quizás tenemos que cambiar la cabeza. Si yo transporto droga, me sacan el vehículo, me procesan. Si yo salgo una moto a 140 kilómetros por hora después de haber cerrado la Rambla de Montevideo y no dejar circular a nadie, es un delito. Entonces las cosas tienen que estar claras también. Y yo creo que en ese sentido vamos a avanzar bastante.
Yo creo que quieren claras algunas cosas, además agregando a lo que les aportó Gerardo. La Unidad Nacional de Seguridad Vial viene trabajando en las dos líneas de educación, la formal y la no formal. Desde hace 2 años se trabaja con los docentes y con las autoridades en el desarrollo de capacitaciones para que la escuela sea el recinto natural todos los días del año en crear pautas de seguridad y educación vial. Eso es un trabajo muy arduo, de muchas horas. Desde hace 2 años que la unidad lo está haciendo, este año se incorporan los institutos habilitados de Montevideo. Se hizo un esfuerzo muy importante con la parte pública. Y en lo no formal se está trabajando con este convenio que Gerardo les comentaba. Eso simplemente para que lo vayan agendando. Creemos que la educación no es de un solo día caer en un lugar, decir algunas cosas y después irnos, sino es parte de un proceso que incorpora familia, comunidad e institución educativa, día a día el maestro, el profesor enseñando, para poderles complementar algún poco más. Pero por otro lado, yo quería hacer uso de la palabra, porque acá estamos por un compromiso. Acá tenemos muchos problemas, hemos comentado muchas cosas, hemos preguntado muchos conflictos que algunos de repente no tenemos solución. Pero nosotros queremos dejarles, aunque sea un inicio, para comprometernos. Nosotros sabemos que los medios de comunicación, ustedes y todos nosotros, somos los que vamos a poder ayudar a transmitirle a la población un mensaje día a día de que se cuide, que se comience a cuidar más. Y acá nosotros les queremos proponer simplemente unas puntas. Reitero lo del compromiso, porque no quiero que terminemos de repente dentro de unos minutos este evento y nos quede como una consulta más que hicimos en seguridad vial. Tenemos que comprometernos a todos los días de nuestra vida, tratar de darle un mensaje a la población con algún concepto donde la seguridad vial esté presente. Eso es lo que les queremos pedir a ustedes. Para eso les entregamos un formulario a la entrada a la sala, que les pedimos que lo llenen con lo que ustedes consideren conveniente y después, antes de retirarse, nos lo entreguen, por favor. A su vez, antes de retirarse, tenemos una copia en CD de los 5 comerciales que les pedimos iniciar el camino para tomar idea y difundir esto en la forma que ustedes crean conveniente. Los compañeros les van a entregar, antes de que ustedes se retiren entonces, una copia de este material. Simplemente quería plantearles esto, porque a veces siempre pedimos. Pero esto es una apuesta a ver cuánto podemos dar cada uno de nosotros desde el lugar que estemos.
Otra pregunta. Ahora que se está preparando el presupuesto quinquenal, ¿de qué inversión se está hablando para la UNASEP para los próximos 5 años?
Todavía no hablamos de mucho, en realidad, ojalá estuvieran hablando. Todavía ni siquiera tenemos sí los lineamientos del presupuesto, pero todavía no tenemos cifras como para decir. Lo único que sabemos es que este tema, a la luz de los costos que genera para el país, y mucha gente que lo ve del lado de los números, cuando analizamos los datos 2008-2009, 1.800 uruguayos menos se lesionaron. Esos 1.800 hubiesen gastado 78 millones de dólares. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la inversión que se requeriría para esto? Es como pensar en términos de la inversión para vacunas, digamos, o de un presupuesto para un área específica de la salud. Entonces, creemos nosotros que el presupuesto se va a adaptar, digamos, a las necesidades que tenemos para un funcionamiento y para una inversión en, sobre todo, áreas vinculadas a la comunicación y desarrollo de estrategias en el país, pero no tenemos una cifra. Es decir, por ejemplo, en la Argentina, ¿cómo se financia la seguridad vial? Tiene una agencia muy parecida a la nuestra en términos de tiempo, empezó a funcionar en el 2008, y ellos se nutren con presupuesto central y sobre todo con un porcentaje que es el 1% de las aseguradoras. Eso les da 20 millones de dólares al año. Digamos, y ahora también obtuvieron vía organismos internacionales, que bueno, acá tenemos algunos presentes también, apoyos para distintas áreas. O sea que hay que buscar formas presupuestales mixtas, tanto a través del presupuesto nacional como también apoyos en áreas específicas, porque hay voluntad de los organismos internacionales de colaborar sin que eso sea un peso para el país.
Sí, buenas tardes. Adrián Ballarino, de Canal 4. Varias cosas, pero rápido. Primero que, muy de acuerdo con la propuesta, incluso nosotros, es algo, yo estuve viviendo muchos años en el exterior, donde, visto cuando llegué, me pareció un desastre, ¿sí? Cómo se maneja. Digo, yo vivía en una ciudad en que, por ejemplo, se permite en los semáforos de doble mano doblar a la izquierda con la luz con la luz verde, doblar a la derecha con la luz roja, y yo a la semana de estar acá, digo, si eso se permitiera acá, se apilaban los autos a las esquinas. Entonces, justamente desde que llegué en el canal nos involucramos bastante en el tema, incluso hemos pasado campañas del estado de Victoria en Australia, que son bastante parecidas a la que acabamos de ver, o sea que estamos muy interesados y ya comprometo el apoyo del canal a todo el respecto. Pero tenía otra pregunta también, porque por un incidente que me pasó al poco tiempo de venir, yo no manejaba por la Rambla hace mucho tiempo, vengo manejando por la Rambla y de repente, sin ningún aviso ni vertical ni horizontal de la señalización, el carril que venía se acabó, y el ómnibus que tenía a mi derecha, muy poco le importó que el carril se me había acabado, y tuve que pegar una buena frenada y darme contra el cordón aparte. Entonces mi pregunta es esa, hay muchas leyes que, y reglamentaciones y todo, que nos controlan a nosotros los choferes, y me parece bárbaro. Pero me gustaría saber si las nuevas legislaciones se van a prever también multar a los que multan, como quien dice. O sea, porque en la Rambla tenemos mucha gente controlando el exceso de velocidad y está bárbaro. Pero, sin embargo, la señalización de la Rambla es desastrosa. Yo, que era un turista en ese momento, me quedé desamparado. Y después, ahora que manejo la Rambla todos los días, la Rambla se achica y se agranda 7-8 veces y ni una vez está señalizada. Entonces, mi pregunta es eso, si va a haber algo más global. Decir, bueno, vamos a sancionar al señor que no tiene el casco, pero también vamos a pasarle una multa o lo que sea a la intendencia que no señaliza o no mantiene una calle. Esa es mi pregunta.
Sí, que es una
pero, por ejemplo, una cosa ahora que dijo Benitalia, perdón. Y la señalización funciona, porque también muevo mucho para Benitalia. Y ahora tenemos el carril este de los ómnibus. Y claro, siempre están los que no lo respetan, pero el 90% de la gente lo respeta. Vos le pones la línea y la gente la respeta. Entonces, esa es mi pregunta. Digo, si se va a controlar más, que las cosas estén en su estado también.
Bien, nosotros, como la ley manda, hacemos lo que la ley nos manda. No podemos sancionar. Sí podemos recomendar, decir, hacer directivas, estudiar y analizar. Desde la Cámara de Ingeniería nuestra, precisamente, estas cosas son las que están tratando de colaborar con la Intendencia de Montevideo para lograr una solución. Montevideo es una ciudad que se fue expandiendo y que, bueno, obviamente, en la medida que el parque automotor también fue creciendo, digamos, quizás creció en forma media desprolija en algún aspecto y con algunas soluciones parciales a ese momento. Lo que no justifica nada, digo, bueno, hay que buscar nuevas soluciones. La Rambla de Montevideo, para mí, a 75 kilómetros por hora, ustedes saben, si un peatón embestido es a 75 kilómetros por hora, ¿cuál es la tasa de supervivencia? ¿Cuántos sobreviven? Nadie. 75 es la velocidad letal. Entonces yo digo, parece un contrasentido tener una velocidad letal. Cuando en el verano, todos lo vemos, las familias se paran en el canterito del medio amarillo y pasan los autos a 75 kilómetros. O sea que hay que buscar soluciones. Esto no es un tema sencillo, pero bueno, estamos encarándolo a través de la Cámara de Ingeniería, con Policía Caminera también, porque los accesos a Montevideo son un problema también. Hay varios puntos identificados y en esos puntos se va a trabajar. Digamos, se está trabajando. ¿No?
Si quieres agregar algo, ¿no? Con respecto a la pregunta que se hacía, no centrarla solo a Montevideo, si bien lo que explicaba Gerardo, la problemática que tiene la Rambla y que los compañeros, además la Rambla Portuaria también, que vienen analizando, se está haciendo todo un estudio y un relevamiento a nivel nacional, porque tenemos la paradoja que Uruguay ha ratificado ya desde hace unos años el Manual Interamericano de Dispositivos de Señales de Tránsito y hay varios departamentos que no lo han respetado. Tenemos la paradoja de que en un rectángulo está dibujado un cartel de pare en algún departamento de nuestro país. Eso es inconcebible. Por lo tanto, estamos trabajando también con técnicos de las intendencias municipales. Ahora se ha desacelerado un poquito el proceso por los cambios electorales que han habido, pero los compañeros han seguido trabajando y hay todo un estudio y un relevamiento hecho, inclusive con alcance internacional y con asesoramiento internacional que los compañeros han llevado adelante desde la Cámara de Ingeniería, que es quien nos asesora en estas cosas, y aspiramos a que en el Uruguay muy pronto tengamos demos cumplimiento a lo que establece la ley 18.191, que se aplique en toda su dimensión el Manual Interamericano de Dispositivos de Señales de Tránsito.
Me parece un poco complementando, más allá de que me parece que el punto central también está bueno, el hecho de que ya hay un compromiso importante, más allá de que algunos también se han comprometido a desarrollar esta campaña. Yo creo que los medios de comunicación, los canales, son también, como decíamos, un instrumento hasta para perfectamente identificar y aportar soluciones. También queremos saludar del Ministerio de Interior a Escaso y del Ferrocarril al presidente de Turismo y también a Orellano, el presidente del Ferrocarril. Hay que ver que el ferrocarril se empezó a mover y ya está saliendo en la crónica roja, digamos, con bastante frecuencia, y eso es un tema que ya habíamos encarado por preocupación, digamos, de ambas instituciones para desarrollarlo. Por lo tanto, también hay muchas áreas, es muy muy abarcativo este tema, y por eso es imposible que nosotros podamos abarcar todo con la estructura que tenemos, y por eso es que recurrimos también a la colaboración de las instituciones públicas y privadas. Creo que el mejor rol que podemos cumplir es aportar, no esperar que esté todo pronto, porque no va a estar nunca pronto. Es decir, de allí la importancia de que, bueno, cada cual, ¿dónde está? Tratar de coordinar, que eso se hace con Lauro, que es el que, Lauro Paulete, que es nuestro responsable de la Cámara de Educación y Comunicación, a los efectos de poder establecer un plan que permita poner este tema en forma uniforme en todo el país, digamos, durante mucho tiempo. No hacer campañas puntuales, digamos, que después desaparezcan. Es como ir a dar una charla a una escuela, no sirve. Digamos, bueno, lo que sirve son las cosas que permanecen en el tiempo, que no se alertan, que no se educan. Hay que ver los peatones, digamos, o sea, que para cambiar una conducta de un peatón es bastante más difícil, porque también es difícil sancionar peatones, multar peatones, automultarnos. Entonces también eso es una estrategia que hemos desarrollado en el plan de comunicación, abarcar aquellos áreas o sectores más vulnerables, motociclistas, ciclistas y peatones. Si nosotros lográramos que en el país todos los motociclistas se pusieran el casco, la mortalidad bajaría a la mitad, solo los motociclistas. Y eso me parece que es un desafío que no es tan difícil de alcanzar en cada uno de los lugares que estemos haciendo cada uno, digamos, una estrategia común.